Buenas noches, Revista de Filosofía, como todos los miércoles en esta sintonía, la de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan los profesores Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases. Todos los miércoles os acompaña desde aquí, desde estos micrófonos, desde la UNED, alrededor de las 10 de la noche, 9 en Canarias. La semana pasada anunciamos ya que seguiríamos tratando el tema al que dedicamos el programa entonces y que por cuestiones de tiempo y debido a sus muchos aspectos no fue posible concluir. Hablábamos de religión y lo hacíamos a partir del libro de Manuel Freijó, A vueltas con la religión, así es como se titula este libro. Manuel Freijó es catedrático de Filosofía de la Religión aquí en la UNED, es autor de numerosos títulos, ha estado un montón de veces en este programa y vamos a dedicarlo hoy precisamente a su último libro. Manuel Freijó nos acompaña de nuevo hoy con Antonio García Santesmases. Los que nos hayáis seguido, quizá recordéis que la semana pasada cerramos con un tema muy concreto, la diferencia entre fe y razón. Hablamos también de religión y modernidad, de la reforma protestante. Vamos a continuar tratando la cuestión del protestantismo hoy. ¿Qué lugar ocupa la institución con mayúsculas dentro del protestantismo? ¿Qué es la iglesia en el protestantismo? ¿Qué lugar ocupa el texto sagrado? Comentaremos también las distintas maneras de enfrentarse al hecho religioso, la conexión de la religión con la moral, la mística, la estética, el diálogo con la razón. Antonio García Santesmases, Manuel Freijó, bienvenidos de nuevo.
Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros al profesor Manuel Freijó, catedrático de Filosofía de la Religión en la Universidad de Distancia, que acaba de publicar un libro, A vueltas con la religión, publicado por EVD, una editorial de Navarra, y acaba de salir ahora en a finales de 1998. En el programa anterior hablamos un poco del sentido, del significado del libro, de los temas que trata, y nos habíamos ido adentrando en un filón, yo creo, de enorme interés, que es la lectura que hace Manolo Freijó de la modernidad. Y dentro de esa lectura, como no podía ser de otra manera, el inicio de la modernidad, el papel que juega ahí la reforma protestante, como saben nuestros oyentes, Max Weber, entre otros, pues planteó que efectivamente en la ética protestante está una de las explicaciones del origen de lo que después va a ser el espíritu del capitalismo y de la racionalidad moderna. En ese sentido, fue interesante y para mí enormemente esclarecedor el final del programa anterior, donde Manolo Freijó iba dibujando la diferencia entre el hombre, el talante protestante, el talante católico, la posición de Lutero frente a la razón, frente a las mediaciones, su insistencia en que la sola fe, en que solamente Cristo, la fe, Dios, frente a todo lo que son las mediaciones, las instituciones, de lo que significa el mundo católico. A mí me parece importante en eso, en esa distinción que tú planteaste el otro día entre fe y razón, intentar profundizar en dos cosas. La primera, el lugar que ocupa dentro del protestantismo la institución en cuanto tal. Digamos, ¿a qué queda reducida la iglesia? En el sentido, el otro día citaste aquel texto de Kierkegaard de plantear que el hombre tiene que ir salvándose de uno en uno. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa dentro de eso la iglesia, tanto como aparato burocrático, como jerarquía, como las propias mediaciones que provocan pues toda la vida, la práctica de los distintos sacramentos? ¿Qué significa eso de reducir los sacramentos a dos? Y la segunda cuestión, que está muy conectada con esta, es qué lugar es el que ocupa la Biblia, qué lugar es el que ocupa el texto sagrado frente a lo que es la mediación, no solo sacramental, sino la mediación racional. Si pudieras profundizar en estos dos puntos, yo creo que sería de interés.
Bien. Son dos puntos muy interesantes. En realidad, el tema de la irrupción de la reforma protestante es un tema apasionante, ya lo veíamos el otro día. Yo, si me permites, antes de entrar en estos dos temas, quisiera recordar algo que a mí me parece importante, y es cómo Lutero, Calvino y otros reformadores que comenzaron con razón disintiendo de la autoridad, disintiendo de la Iglesia de Roma, pues como ellos terminaron también en la intolerancia. Es bien curioso y bien triste para mí el caso de Lutero, ¿no? El capítulo más triste que hay en la vida de Lutero es la guerra de los campesinos, y es cómo sofocó y cómo se cargó a 70.000 campesinos con Thomas Münzer a la cabeza. Gente, es verdad que desesperados, pues estaban quemando castillos y quemando iglesias, pero Lutero alentó esta revolución al principio, y después, cuando notó que se le escapaba de las manos, pues animó a degollarlos, a los príncipes. Entonces, es bien curioso cómo esto da mucho que pensar antropológicamente, ¿no? Gente que comenzó disintiendo y reclamando la tolerancia, terminó siendo intolerante. El caso de Calvino es igual. El capítulo más triste que hay para mí en la vida de Calvino es la quema del médico español Miguel Servet. Miguel Servet fue un imprudente que se fue a la iglesia de Ginebra en la que estaba predicando Calvino, había tenido ya sus historias con él de disidencia, y se disfrazó y pensó que Calvino no lo iba a reconocer, y se sentó entre los fieles. Calvino lo reconoció. Las disidencias y las diferencias se referían a la Trinidad. Miguel Servet, teólogo, entendía la Trinidad de una forma distinta como la entendía Calvino, y Calvino lo mandó a apresar y lo mandó a quemar vivo. Es verdad que él no quería que lo quemaran, él quería que lo ahorcaran, pero la diferencia no me parece de gran calado, ¿no? Entonces, qué curioso, yo lo he pensado muchas veces, qué tristeza que esta gente que comenzó disintiendo, comenzó con ímpetu, comenzó con razón, porque realmente la situación que se encuentra Lutero en el catolicismo de la época es tremenda. La Edad Media pesaba todavía como una losa, ¿no? La primera traducción que se hará de la Biblia será la de Lutero, la traducción al alemán, ¿no? Lutero se encuentra con una cultura religiosa nimia, se encuentra con que los curas no saben leer, se tienen que aprender la misa y las homilías, todo se lo tienen que aprender de memoria porque no saben leer. Se encuentra con que los campesinos, pues, vienen a comulgar y se guardan la forma y después la esparcen sobre los sembrados para que acabe con las orugas. Se bautiza a los caballos, se bautiza a los perros para que no mueran. Los criminales, cuando salen de la cárcel, lo primero, o cuando cometen un crimen, lo primero que hacen es ir a comulgar, convencidos de que la comunión los librará de la justicia. Es decir, Lutero se encuentra realmente con un mundo como de penumbra, ¿no? De penumbra. Entonces, toda la revolución de Lutero y todo ese centrarse de Lutero en la Biblia, todo eso tiene un sentido. Pero yo quería también decir lo que he dicho, que me parece triste eso, ¿no? Y que no sé, y que eso se da mucho y se sigue dando, que uno empieza disintiendo
bueno, el caso de Manolo Fraijo todavía no lo ha pasado.
Bueno,
ha sido indisidente y no ha acabado, no ha fundado una nueva iglesia, una nueva secta, ni ha impuesto una nueva doctrina.
Sí, pero tú ya has fundado Izquierda Socialista.
Bueno, pero como no es un nuevo partido, no, no. Y eso, amiga, te puede pasar efectivamente como a Bertinotti, como a otros, que no funda una cosa y después, claro, el hombre se encuentra peleándose el Icosuta, pero bueno.
Pero vamos a lo tuyo. Muy brevemente sobre lo primero que has planteado, el protestantismo y su relación con la Iglesia, aunque ya mucho he dicho de ella, ¿no? Y con la autoridad, ¿no? Hoy día yo creo que a nivel institucional hay muy pocas diferencias, ¿eh? El protestantismo se ha creado también, ha creado su propio magisterio, no lo llaman infalible, pero en realidad actúan como tal, y el protestantismo en este siglo ha abierto procesos inquisitoriales igual que los ha abierto el catolicismo. Y si no, que se lo pregunten a Rudolf Bultmann, o que se lo pregunten a Willy Marsen, un hombre que yo conocí, que tuve de profesor todavía en la Universidad de Münster, y que, bueno, sus teorías heterodoxas sobre la resurrección, pues se hicieron que se le prohibiera a él también la predicación y se le prohibiera escribir, etcétera. Quiero decir que hoy el protestantismo también tiene su magisterio, y su magisterio también duro. Lo que pasa es que efectivamente a nivel eclesial, a nivel institucional, ¿no?, pues el protestantismo tiene, diríamos, menos consuelos que el católico. Basta con que asistas, yo lo he hecho durante muchos años en Tubinga, con que asistas al servicio religioso de ellos los domingos, hay una enorme diferencia. Es un servicio religioso tremendamente austero, muy centrado en la palabra de Dios, en la predicación, en la lectura de la Biblia, en la lectura de los textos, sola escritura, y muy centrado también en la música. Si uno asiste a un servicio, a una Eucaristía católica, pues es todo bien distinto. No cabe duda que hay mucho más bullicio antropológico dentro, hay mucha más fiesta.
Además de la fiesta, el papel, por ejemplo, ¿tú crees que hay una diferencia importante en el tema del celibato en el caso católico y de la confesión? Son dos cosas importantes de cara a la imagen del sacerdote que tiene la comunidad y al papel que ha jugado durante siglos la confesión frente a la idea del pastor, digamos, que tiene su familia y donde no hay confesión, ¿o no?
No sabría decírtelo muy bien. Yo creo que diferencias hay. Lo que no sé es cómo se vive eso. Aquí dentro del catolicismo nos parecería una cosa muy extraña el confesarnos con un señor casado, con un sacerdote casado. Yo, que he vivido muchos años en Alemania, donde, como sabes, Alemania pues es 50-50, la mitad es protestante y la mitad es católica, y tengo muchos amigos pastores protestantes, y bueno, pues todo eso se ve con una enorme normalidad. Se ve con ventaja, los protestantes ven esto como una enorme ventaja, porque piensan que justo por estar casado, pues está quizá más metido dentro de la vida.
Pero no hay confesión.
No hay confesión. Bueno, no hay confesión sacramental, ¿no?
Sí,
hay dirección espiritual,
sí,
¿verdad?
Y a Clarín, que la diferencia muy grande. Acuérdate a la regenta que le decía eso es la dirección espiritual, es muy protestante, decía Clarín. Eso
claro.
No es la confesión católica, claro.
Claro. Pero vamos, yo en este sentido, por ejemplo, yo creo...
¿Pero tú crees que tiene más importancia por la participación?
Por la participación.
Como y porque de la yo, fiesta que decías.
No, y porque yo creo, por ejemplo, que si dentro del catolicismo los sacerdotes estuvieran casados, probablemente muchas de las actitudes que la Iglesia católica muestra frente al sexo, frente a la sexualidad, frente al aborto, frente a todos estos temas, yo creo que serían bien distintos. Yo creo que se palpa una lejanía a lo que son esos problemas reales, ¿no? Y yo creo que el protestantismo afronta estos problemas de una forma, espero que nadie se ofenda por la expresión, de una forma más civilizada, menos visceral de lo que lo hace la Iglesia católica y de lo que lo hace la jerarquía católica. Yo creo que la jerarquía católica, en temas de sexualidad, en temas de aborto, en temas de divorcio, se sitúa un poco fuera de todo posible diálogo. Cuando uno, por ejemplo, al mismo tiempo prohíbe los anticonceptivos y el aborto, ya es difícil seguir dialogando con esa institución que prohíbe esas dos cosas al mismo tiempo. Se hace muy difícil cualquier entendimiento. Entonces yo creo que esto dentro del mundo protestante se vive de una forma más razonable, diríamos, si no quieres que diga lo demás civilizada, pues diría más razonable, ¿no? O sea que yo creo que todo esto tiene sus consecuencias, ¿eh? Tiene sus consecuencias.
Y desde el punto de vista de lo que tratas en el libro de la lectura de la palabra, es decir, en el protestantismo han convivido, por un lado, las posiciones quizás más fundamentalistas, de una lectura más literal, y a la vez todo lo que ha significado, que tú lo das como uno de los puntos más importantes de la evolución de estos temas desde finales del XIX y en el siglo XX, la evolución de la exégesis, de la crítica bíblica, del estudio riguroso, filológico, contextual de los textos, de ver cómo se ha ido construyendo eso, de evitar la literalidad. ¿Cómo han convivido en el protestantismo y en general en la religión? Pues estamos ahora en el protestantismo, esas dos posiciones.
Se dan efectivamente las dos. Fíjate que Lutero, al dar tanto énfasis a la Biblia, todavía él afirmaba que la Biblia era patentísima, clarísima, y que era intérprete de sí misma. Esto, como sabemos, sufrió una quiebra posteriormente, justo con el nacimiento de ese gran movimiento que fue la exégesis histórico-crítica aplicada a la Biblia. La exégesis histórico-crítica se aplica a la Biblia, pero no solo a la Biblia, se puede aplicar a la literatura, a cualquier libro de la antigüedad, ¿no? Entonces, realmente el problema para el protestantismo vino cuando ese único canal de mediación que había dejado entre el hombre y Dios, que era la Biblia, cayó en la implausibilidad. Porque hubo un momento en el que fue así. Después no. Después yo creo que la exégesis histórico-crítica ha prestado una ayuda increíble a la Biblia. Pero naturalmente hubo unos primeros momentos de un desconcierto enorme. Porque fueron unos primeros momentos en los que se pasó de pensar alegremente, por ejemplo, que Moisés había escrito el Pentateuco, a ver, que eso era imposible. Porque el último libro del Pentateuco narra la muerte de Moisés y uno no narra su propia muerte. Entonces empezaron a abrirse camino las hipótesis de que Moisés no había sido el autor del Pentateuco, de que el Evangelio de Juan probablemente no había sido escrito por el apóstol Juan, de que los Hechos de los Apóstoles no habían sido escritos por Lucas. Es decir, comenzó sobre todo a abrirse camino una distinción muy importante, que es que verdad no es igual a facticidad. Y que puede que realmente en la Biblia la verdad no coincida con la historia, es decir, que algo pueda ser verdadero sin ser histórico. Esto, si yo lograra explicarlo en unos minutos, esto es muy importante y esto ha marcado todos los grandes problemas. Y si Hans Küng está hoy dentro de la Iglesia Católica tal como está, y está tan mal visto, y no se le considera teólogo católico, es por haber aplicado la exégesis a los escritos bíblicos. ¿Qué quiere decir esta distinción entre que algo puede ser verdadero sin ser histórico? Una anécdota, por ejemplo, puede ser verdadera y una anécdota no es histórica. Pongo un ejemplo. En los evangelios se habla de que Pedro pescó tantos peces que las redes amenazaban con romperse, de la pesca milagrosa, por ejemplo. Probablemente ahí no hay nada histórico. Ahí lo que se quiere destacar es una verdad, y es que Pedro convirtió a mucha gente. El hombre oriental no dice Pedro convirtió a mucha gente, sino Pedro pescó tantos peces que las redes amenazaban con romperse. Es mucho más bonito dicho así que diciendo que Pedro convirtió a mucha gente. Entonces, esto se puede aplicar al 80 o al 90% del Nuevo Testamento. Nosotros hemos hecho una interpretación literal de cosas que no acontecieron así. Los milagros de Jesús, si tú me preguntaras a mí, esas 63 historias milagrosas que hay en los evangelios, ponle ahí una cruz a las que estemos seguros de que acontecieron históricamente, yo no podría poner ninguna cruz. Y no yo porque yo sea una mala persona, sino realmente, cuando digo yo, quiero decir la investigación exegética actual. Y sin embargo, todo el mundo, incluso el mayor crítico de los milagros, como es Rudolf Bultmann, está convencido de que debió haber algo y no nada, y de que ocurrió algo. Pero lo difícil es identificar qué es en realidad lo que ocurrió ahí. Pero son acontecimientos que siguen teniendo un valor teológico, aunque no sean históricos. El valor teológico, por ejemplo, fíjate, en el caso de la muerte de Jesús, quizá el caso más grave, ¿no? Los evangelistas no se pusieron de acuerdo sobre las últimas palabras de Jesús en la cruz. Marcos dirá que murió dando un grito y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo del Salmo 22, un salmo de confianza, si quieres todavía, pero puesta muy duramente a prueba. A la primera comunidad eso le escandalizó muchísimo. Eso fue probablemente lo que ocurrió históricamente. Jesús murió probablemente con ese grito. Entonces la primera comunidad dice, esto no puede ser así, vamos a buscar otro salmo. Y buscan el Salmo 35. Y hacen morir a Jesús con el comienzo del Salmo 35. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto ya sonaba mejor. Quiero decir, las primeras comunidades procedieron con una enorme libertad. Y esto el protestantismo lo vio, y lo vio la exégesis contemporánea. Por eso, de hecho, hay cuatro evangelios. No se sentaron a armonizar, ¿eh? Eso lo hizo después Hegel y algunos otros, ¿eh? Intentaron armonizar, pero hay cuatro evangelios y muy distintos. A tres de ellos los llamamos sinópticos porque tienen una óptica parecida, pero el evangelio de Juan es algo completamente distinto, es un evangelio filosófico, es pues quizá la respuesta que intentó dar el naciente cristianismo a la gnosis, ¿no? Porque había un cierto complejo en los primeros cristianos de que, bueno, pues los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues contaban muchas historietas.
Oye, y en relación a esto, que nos interesa también, de cara, tú tienes otro capítulo ahí sobre el problema del relativismo y sobre el diálogo entre las religiones también, pero a mí me interesaría saber esa lectura tan contextual, esa lectura que distingue entre lo verdadero y lo histórico, que puede ser verdadero sin ser histórico. Es decir, eso diríamos evita el fundamentalismo.
Sería la mejor medicina, pienso yo, contra el fundamentalismo. Lo que pasa es que esto todavía no es aceptado, es decir, la exégesis histórico-crítica, por supuesto, a grandes rasgos es aceptada. Y es aceptada sobre todo cuando sesudos especialistas en la materia escriben un volumen de 1000 páginas que va a tener muy pocos lectores. Entonces la iglesia ahí no se conmueve. Las iglesias, lo mismo el protestantismo que el catolicismo. Pero en cambio, cuando teólogos aplican, que no son especialistas en el tema, pero se han quedado con la música y saben por dónde va la cosa y la aplican a temas muy concretos y a temas candentes, entonces sí se abren procesos. No se abren procesos a los grandes especialistas, pero se abren procesos inquisitoriales a los que intentan aplicar esto. Entonces yo creo que el mejor remedio que hay, ciertamente, contra el fundamentalismo es una lectura...
¿Tú cómo definirías el fundamentalismo?
Yo entiendo por fundamentalismo no la pasión por los fundamentos, que esa, desde luego, nadie podrá renegar de la pasión por los fundamentos. Yo entiendo por fundamentalismo el enlatar los fundamentos, el creer que esos fundamentos están dados desde el principio, de una vez para siempre, el creer que esos fundamentos son intocables, el creer que esos fundamentos se dieron in illo tempore solamente, y que lo que ha venido después solamente puede ser repetición de aquello, y que si hoy queremos hablar de Jesús tenemos que hacerlo con las categorías del siglo V, donde se dieron los grandes concilios. Eso entiendo yo por fundamental.
Y una lectura, problema, literal.
Una lectura literal. No la búsqueda del fundamento.
Está claro, pero una lectura literal.
Y una lectura literal de la Biblia, como se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Cuando realmente yo creo que esa la lectura que se hace hoy de la Biblia, la lectura histórico-crítica con el método histórico-crítico, es una lectura auténticamente, si quieres, conservadora. Porque la revolucionaria era un poco la literal, que entendía aquello al pie de la letra, o lo entendía simbólicamente, que era la otra lectura que se ha dado. Yo creo que realmente la lectura más conservadora es esta, que es la que se esfuerza en decir, bueno, esto ocurrió hace 2000 años, vamos a ver qué significaba pez hace 2000 años, cuando se dice que pescó muchos peces. Vamos a ver lo que tenemos que hacer con la Ilíada y con cualquier otro libro de la antigüedad. Yo creo que esto ha introducido una dosis de modestia.
Pero no sé por qué dices conservador o revolucionario ahí, porque ahí es la racional, digamos.
No, porque yo creo que no nos tomamos las libertades que se tomaban los que hacían una lectura simbólica o literal. Eso sí que se tomaban grandes libertades con la Biblia, pues claro, con el simbolismo, imagínate, ahí dabas rienda a tu imaginación y podías interpretarlo como quisieras, y lo mismo con lo literal. En cambio, interpretándolo como lo interpreta el método histórico crítico, es en algún sentido una llamada a un estudio sereno, a un estudio científico, bueno, en este sentido, ¿no?
Ya, en ese sentido sí.
Y bueno, pues dentro del protestantismo, como digo, ha habido las dos cosas, y con grandes peleas, ¿eh? Con grandes peleas. Yo tuve un profesor, Ernst Kesselmann, uno de los grandes especialistas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y yo presencié una vez cómo él, en la Universidad de Tübingen, donde era profesor, extendió la mano a un obispo protestante para saludarlo, y este obispo protestante no le dio la mano, porque Kesselmann era el símbolo de esta exégesis que te estoy diciendo, de una exégesis que se abre pues a un estudio científico.
Y era protestante.
Y era protestante los dos.
¿Y el obispo protestante no le dio la mano?
No le dio la mano a Kesselmann, también protestante. Pero te veo una cara muy extraña, que no veo por qué. Porque hoy día también hay muchas más diferencias, por ejemplo, dentro del catolicismo, entre Hans Küng y Ratzinger, que entre Hans Küng y Moltmann, o entre Hans Küng y
Ya.
Que dentro de las mismas confesiones hay probablemente mayores diferencias que entre las distintas
confesiones.
Esto es, y ya sabes que el odio entre hermanos es el más terrible que hay.
Entonces, en eso la relación con los primos a veces es mejor. Bueno, pues vamos a terminar este segundo programa con Manuel Fraijo, catedrático de Filosofía de la Religión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y a recomendar su libro A Vueltas con la Religión, publicado por EVD, una editorial de Navarra, publicado en el año 98, y que trata todos estos temas, como el propio título indica, de las distintas maneras de afrontar el acercamiento al hecho religioso, la conexión de la religión con la mística, con la moral, con la estética, el diálogo entre las religiones, el diálogo con la razón. Invitamos a Manuel Fraijo pues a un tercer y último programa sobre este libro, donde vamos a seguir dando vueltas sobre algunos de los temas que suscitan mayor interés en esta obra. Muchas gracias.